Narcos del Marketing, episodio 6.
¡Fardo!
Un plan de negocios es una herramienta fundamental para cualquier emprendedor que quiera tener éxito en su negocio. En este programa te explicaremos por qué necesitas un plan de negocios y cómo puedes hacer uno efectivo para tu empresa. En primer lugar, un plan de negocios te ayuda a definir tu modelo de negocio y tu propuesta de valor. También te permite investigar el mercado y la competencia, definir tu público objetivo y segmentar el mercado. Además, establecer objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo es fundamental para el éxito de cualquier empresa. Un plan de negocios también te ayuda a definir tu estrategia de marketing y ventas y establecer un plan de acción para la puesta en marcha del negocio. Un plan de negocios te ayuda a identificar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, establecer un presupuesto y un plan financiero, e identificar los riesgos y establecer un plan de contingencia. En resumen, tener un plan de negocios es fundamental para cualquier emprendedor que quiera tener éxito en su negocio. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal? Un día más aquí en Narcos del Marketing.
Muy buenas, Pablo. Bienvenidos a todos y a todas.
¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido la semanita, Manuel?
Pues nada, bien. Pero antes de contar la semana, como siempre, vamos a presentarnos, por si todavía no nos conocen. Manuel Anaya, un servidor, artista y diseñador gráfico enfocado en la comunicación de marca.
Y un servidor, Pablo Gutiérrez Blanco, creador de comunidades en redes sociales y especialista en ventas en Amazon. Y ahora sí, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo fue esta Semanita Santa? ¿Cómo ha ido las vacaciones? ¿Qué tal todo?
¿Qué tal, Pablo? Pues bien, hemos estado ahí a tope. Yo Semana Santa he visto pocos pasos, la verdad. Desde mi ventana he visto algunos.
Sí, yo ni desde mi ventana, porque desde mi ventana no llego a ver nada.
No llegas a ver. Pues por mi casa, sí, justamente enfrente, pasan pues dos o tres pasos, pasan por ahí. Y nada, yo estuve a tope porque esta semana he estado terminando el proyecto, este trabajo último del cliente sobre el SEO local, sí, optimizando su perfil de empresa. Y nada, y he estado ahí a tope porque he tenido un montón de movidas con las imágenes. En fin, he tenido ahí un poco de tarea.
Has estado liado por lo que se ve, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, eso es bueno. ¿Y qué tal ese proyectito que llevas ahí?
Pues nada, bien. Estamos ahí subiendo, ya he subido todos los productos y servicios que el cliente tenía, ¿no? Es importante con el tema del perfil de empresa geolocalizar las imágenes para que posicione Google, porque Google se da cuenta de, por lo visto, las imágenes tienen unos metadatos, ¿no? Que dicen en qué lugar y en qué sitio se han hecho esas fotos.
Sí.
¿En qué fecha?
Sí, está geolocalizada.
Una serie de... Ahí va. Pues hay que modificar si esas fotos vienen de un fotógrafo, como este cliente, ¿no? Contrató un fotógrafo para hacer las fotos de producto y del local y demás. Pues este fotógrafo después las edita, ¿no? Las edita un poco, las trabaja un poco, y entonces ahí ya, al editarlas, se pierde totalmente esos metadatos. Y entonces hay que volver a ponerle unos metadatos que sean de esa ubicación a esas imágenes para que Google lo tenga en cuenta. Y bueno, te podré decir que eran unas 150 imágenes o un poquito más, 180 imágenes, pues geolocalizándolas y además también redimensionándolas, porque tú no puedes subir una foto muy grande al perfil de empresa de Google, hay que reducirlas y demás para que Google te lo permita. Entonces, pues ahí he estado.
Claro, esos aspectos, al fin y al cabo, todo puntúa, ¿no? Sí, sí. El posicionamiento para Google. Sí.
Y yo creo que de todas las cosas del trabajo, pues este ha sido, es lo más pesado, ¿no? Lo más que no tienes tú que utilizar tu mente, ni tienes que usar tu creatividad, ni tienes que usar ningún análisis previo, ni nada, ¿no? Es simplemente, pues, ponerte ahí, ¿no? A pico y pala.
Restaurar todos esos metadatos, ¿no? Sí, de las imágenes.
Ahí va.
Bueno, trabajo entretenido.
Sí, sí.
Pero aburrido en parte.
Sí, aburrido. Pero bueno, había que hacerlo. Claro, hay que hacerlo.
Eso seguro. No hay otra. ¿Y qué tal durante la semanilla? ¿Has ido al campo? ¿Has estado en Alorno?
No, qué va. Este fin de semana lo mismo. He estado a tope porque, ya te digo, eran muchas imágenes. Y aparte también tenía que hacer mis cosas, ¿no? Durante el día. Entonces, pues, me ha llevado pues toda la semana y todo el fin de semana liado con el tema de las imágenes y optimizando algunas cositas que el cliente pues no lo tenía demasiado claro, como es si hacían entrega a domicilio, el número que tenían, por ejemplo, pues no tenía WhatsApp y querían recibir, entonces tenía que estar modificando, ¿no?, constantemente el perfil de empresa y nada, y ahí he estado liado. Salí el jueves sí salí,
¿sí?,
con un par de amigos y no, nada, unas pocas de cerveza y para casa.
Tranquilito,
sí. Y durante la semana, pues nada, ayer martes fui a recoger a una amiga, estuvimos ahí echando un par de horas por la mañana. Y tenía muchas ganas de verla. Y nada, y después a tope, otra vez, con la COPE.
No se para.
No se para.
Te faltaron horas en la agenda, ¿no? Para...
Sí. También tengo que decir que estoy probando mucho Elementor para el tema de diseño web. Y nada, lo estoy ahí probando. Y la verdad que muy contento porque es bastante rápido y intuitivo.
¿Qué es Elementor? Para quien no lo sepa.
Es verdad. Vamos a decir que es Elementor, pues, para diseñar webs y construir webs, pues hay diferentes programas que te pueden ayudar a esa construcción visual y uno de ellos pues es Elementor, que es uno de los más conocidos del mercado.
Bien. Pues Gutenberg de WordPress no...
¿Lo
usas poco?
Sí, el editor visual que te viene ya en WordPress, que es para hacer las páginas web en sí, o blog o lo que sea, no, todavía no está totalmente conseguido como para tú poder diseñar una web a medida.
Óptima.
Claro, sobre todo a medida, personalizable, ¿no? Sí puedes cambiar algunas cosas, pero está bastante limitada.
Qué guay, muy bien. Pues nada, yo la semanita pues un poquito lo mismo de siempre. Como saben, estoy ahora haciendo también una formación, aparte de marketing digital. Y estoy por las mañanas pues bastante liado, de las 9 hasta las 3 de la tarde estoy haciendo esta formación y nada, poco más, jueves de fútbol con los niños, fin de semana yo la verdad que he estado muy tranquilo porque me fui al campo. Yo sí tengo que ir al campo sí o sí, si no, no me despejo en mi fortaleza, el irme al campo y despejarme y buscar espárragos, lo que haya en el tiempo que estemos. Si no, pues si es verano, pues campo poco y como tenemos cerquita la playa, pues con los niños a la playa y demás. Y nada más, el lunes empezamos otra vez con la formación, por la tarde pues haciendo los trabajitos que tenemos pendientes y demás. Y martes pues igual, formación y un poco de preparación de guiones del programa. Y miércoles, pues, a la formación por la mañana y por la radio a grabar el programa de Narcos del Marketing. Así que más o menos así un poquillo mi semanilla, que ha estado tranquila, no ha sido muy, muy movida.
Muy bien.
No había fútbol, no había nada, porque el tema de Semana Santa, pues no hay liga, no, ni juegan los niños, ni jugaba yo, así que tranquilillo. A dedicarnos a disfrutar un poco de ocio y de la familia. Así que, pues nada, hasta aquí un poquito lo que hemos hecho durante la semana y poco más. Y así que si quieres, pues pasamos, Manuel, a la parte de noticias y novedades sobre herramientas o lo que hayamos traído. Yo te traigo unas noticias... Perdón, una noticia sobre soluciones innovadoras para que generen un impacto positivo. Ahora te leeré un poquillo, vamos a dar paso a nuestra intro.
Narcos del marketing no es para delincuentes, pero sí es un programa para gente currante y emprendedores que no tienen tiempo, pero mantienen la ilusión de ser más libres con su pequeño negocio. Dos colegas que se juntan para proveerte del fármaco que hará alterar tu empresa local.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu...
Bueno, Manuel, ¿quieres que empiece yo o empiezas tú con tu noticia?
Dale al play.
Dale al play y comienza. Bueno, como te decía anteriormente, traemos la noticia sobre soluciones innovadoras para la IA, para la inteligencia artificial, tema que está muy de moda y que generan un impacto positivo y que ayuden a la sociedad a hacer frente a los retos que tienen por delante con este tema de la inteligencia artificial. Y es que Banco Santander y Microsoft se han unido a la Fundación Osentia en un nuevo reto global para emprendedores de 11 países que buscan soluciones innovadoras en el ámbito de la inteligencia artificial y que generen un impacto positivo y ayuden a la sociedad a hacer frente a los retos que tienen por delante. El reto está dirigido a startups y scale-up de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Portugal, Polonia, Reino Unido y Uruguay. Las empresas ganadoras tendrán acceso a Santander por 100, la exclusiva comunidad del emprendimiento que tiene Santander, con los proyectos más destacados de Santander X, que les conecta con los recursos que necesitan para poder crecer. Asesoramiento y formación, capital, clientes, talento y networking. Además recibirán mentoría exclusiva de expertos de inteligencia artificial por parte de Microsoft y la oportunidad de presentar sus proyectos al M12, que es el Venture Capital de la compañía. No sé qué te parece a ti todo este tema y cómo se está revolucionando el tema de la inteligencia artificial. Hay herramientas para todo ya, sí. Para poder agendar tu horario, para poder crear imágenes, para vídeos, para texto, para...
Sí, yo, tú sabes, yo soy bastante... A ver, para el tema, lo que pienso yo y lo que he visto, ¿no?, que otros comentan de marketing... Es que está claro que es un cambio total. O sea, esto es como Internet. Es la llegada de Internet, pues la llegada de la inteligencia artificial va a ser más o menos un impacto parecido.
Brutal.
Parecido, sí. Va a cambiar muchos trabajos, va a cambiar muchas formas que tenemos de relacionarnos o de adquirir...
Conocimiento, procesar esos trabajos.
Productos... Va a afectar a todo, absolutamente a todo. A las compras, a la forma social, a muchas cosas.
Hay que adaptarse, ¿no? Hay que adaptarse a este nuevo cambio.
Yo creo que hay que adaptarse y yo no me gusta mucho, ¿vale?, el tema de la inteligencia artificial con respecto a... Porque veo que tiene un impacto positivo, ¿no? Pero creo que también puede tener un impacto negativo. Como también lo tiene Internet, ¿no? Por claro. Ejemplo, ¿no? Internet hay mafias, hay... O sea, hay de todo ahí, ¿no? Tráfico de datos, tráfico de lo que no son datos. Internet tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Mucha desinformación también.
También.
Entonces, pues yo creo que con la inteligencia artificial va a pasar lo mismo. O sea, lo mismo va a ser para agilizar tu proceso de trabajo, como aquí una noticia que yo tengo de unos abogados,
¿sí?
Que están hablando de la inteligencia artificial, de que le van a ahorrar muchos costes y procesos, el procurador se lo pueden quitar, pero no va a querer decir que el abogado te va a reducir los costes. Podría,
¿sí?
Pero si tú tienes que pagar una inteligencia artificial, tienes que contratar a alguien para que te haga ese prompt, ¿no? Que el prompt es el tema de cómo esa inteligencia artificial se informa de esos datos, ¿no? Y lo escupe, pues creo que por ahí van los tiros. Entonces estos abogados, pues te dicen eso, que posiblemente se quiten muchos procesos de trabajo, pero no quiere decir que el coste sea más reducido.
Sí.
Es un ejemplo de cómo puede ayudar la inteligencia artificial, entre comillas, en algunos trabajos, ¿no? Y cómo puede ser negativo. Bueno, pues perfectamente copando a lo mejor de alguna manera libertades, ¿no? Puede ser libertades individuales o bastantes temas un poco ya más sociales, ¿no? Que yo ahí es donde veo que la inteligencia artificial puede tener un aspecto negativo, no en el trabajo, porque hay que adaptarse, está claro.
Sí, eso es lógico.
Pero en el aspecto social, con temas de, pues esto, ¿no? De aspectos sociales, puede que también venga una parte negativa, ¿no? No sé, mi pensamiento, mi opinión, también sí, la de algunos.
Claro, claro, todo esto está verde todavía.
Está muy verde.
Llevamos 3 meses con este boom, como el que dice.
Sí.
Y hay que experimentar, hay que trabajarlo mucho, hay que documentarse.
Bueno, incluso los otros días vi una noticia de que hablaban los que habían hecho ChatGPT.
Sí.
Que no sabían, decían así, que no sabían a dónde iba a derivar eso. Que,
ni que, ellos mismos.
Ni ellos mismos lo sabían. Yo creo...
Ni ellos mismos, vamos.
Yo la verdad que me resulta dudoso que ellos mismos no sepan verdaderamente por dónde van los tiros. Y claro, cómo no eso lo van a... hasta dónde puede llegar.
Sí, lo saben. Lo que pasa es que hay tanto miedo alrededor de...
Sí, creo que es eso. Creo que no solo miedo, sino también temas legislativos, ¿no?
Claro.
Y muchos temas que hay que hay que ir con pies de plomo, ¿no? A la hora de implementar todas estas nuevas tecnologías.
Claro. Había escuchado, ¿no? También que el gobierno está pensando en plantearse si cerrar estas plataformas de momento de inteligencia artificial, porque no saben ni ellos controlarla ahora mismo, no saben de qué modo puede afectarle tanto a ellos mismos como,
claro,
como al usuario, ¿no? O de a pie, ¿no? Que lo utilice. Sabemos que está, que en casos buenos, pues está ahorrando mucho trabajo, ¿no? A creadores de contenido y... Pero no quiere decir que tú tengas que poner drásticamente lo que tú le preguntes a la IA.
Claro, claro.
¿Sabe? Que hay muchos errores, ¿no? Que están cometiendo por ahí y directamente escriben lo mismo que le responde la IA.
Yo creo que va a haber un boom de contenido. Ahora va a haber un boom isofacto de un montón de contenido, pero de media calidad, baja. Y entonces va a haber mucha competencia, porque va a haber mucho contenido creado, pero aquellos que lo hagan bien, que se lo curren y van a destacar, claro, sobre los demás.
Claro, porque esa creación de contenido depende de cómo tú la hagas, ¿no? También, claro, ¿no? Cualquier persona, desde tu cliente hasta tú como empresario, puedes preguntarle lo que quieras a la IA, o sea que no hay mucha diferencia, ¿no? Si tu cliente puede hacerlo y tú puedes hacerlo, pues entonces es algo que no va a tener valor. Pero si tú realmente sabes convertir esa IA, no preguntarle, sino adaptarla a ese negocio, a lo que tú realmente buscas, y aparte después, ¿no?, leerlo y coger lo bueno y documentarte bien sobre lo que estáis hablando y transformarlo a tu estilo, ¿no?
Sí,
la persona creativa hoy en día es la que más éxito va a tener. Yo creo que si no eres creativo...
Sí, por supuesto.
Y coges directamente lo que te responda la IA.
El ser humano, yo pienso que es creativo, es su parte humana, claro, es la creativa, es la forma que tiene de inventarse cosas que no son lógicas, que no tienen una lógica, pero sin embargo tiene un proceso, ¿no?, creativo.
Sí, sí, y además que, por ejemplo, estuve viendo ayer, ¿no?, un problema que se le planteó a la inteligencia artificial, un problema de colegio, ¿no?
Uh-huh.
Y era, pues, por ejemplo, si decía, si recuerdo bien, decía, si yo tengo 7 años, ¿no?, y mi hermana tiene 3 años, uh-huh, y yo ahora tengo 70, ¿qué edad tiene mi hermana ahora mismo? Le plantearon este problema a la IA y no respondió bien. solo respondió bien en el aspecto de si este chico tiene 70 años y ahora mismo la hermana tiene 3 de diferencia, pues causó un error la IA y le dijo que la hermana ahora mismo tenía 6 años. Pues entonces ahí nos dimos cuenta de que realmente no es efectivo. No para todo sirve, ni vale todo en la inteligencia artificial. Tenemos que saber muy bien controlarlo y no nos creamos que esto es, venga, me descargo una aplicación, le pregunto y ya. No,
claro, claro. Y sobre todo el tema principal que hoy vamos a hablar, que tiene mucho que ver con todo esto, porque crear contenido conlleva primero a una planificación, ¿no? Un plan de tu negocio, saber a quién te diriges y cuál es tu propuesta de valor y demás. Entonces, crear por crear contenido,
que es una cosa que no hace casi nadie, Manuel.
No, eso no lo hacen poca gente.
Muy poca gente, sí. Ni siquiera una guía de empresa.
Sí.
Es que hay cosas que nos damos cuenta de que...
Nos sorprenderíamos de cuántas empresas con bastante capital no tienen ni siquiera...
Una guía de empresa.
Una guía de su empresa, sí. Totalmente.
Es de locos. Pero bueno, aquí estamos nosotros también para informar y ayudar a todos esos negocios, ¿no? Que al fin y al cabo es para lo que está este programa, ¿no? Para intentar ayudar a todos esos emprendedores, empresarios y negocios, ¿no? Locales en este caso. Bueno, pues si nos quieres leer un poquito sobre tu noticia o damos paso al siguiente apartado del programa.
Sí, mira, te voy a comentar aquí algunas noticias que te he traído.
Sí.
Como por ejemplo el tema del movimiento de búsqueda en marcha.
Sí.
O sea, es sobre el tema de las búsquedas, de cómo está avanzando, gracias también a la inteligencia artificial, el tema de las búsquedas. Y es que el mercado de las búsquedas estuvo estancado durante años. Ahora parece que hay más opciones con este tema de la inteligencia artificial, de Microsoft, Bing, que ya hablamos en otros programas. Y nada, se sabe, ¿no?, que ChatGPT pues ha contribuido a esta sensación, ¿no?, de que ya Google, pues hay búsquedas que Google sí se usa para resolverlas y muchas que no, que se utiliza más otros métodos como ahora la inteligencia artificial. Y otra pequeña noticia del tema de... Esto es sobre la fuente, es un blog y newsletter de Greg Sterling, que es una empresa de medios norteamericana, bastante conocida. Y te traigo otra noticia, ¿no?, que es el tema de volverse viral. No ayudará al SEO. Y esto es bastante curioso y bastante importante para pequeños negocios locales de cualquier capital que quieran posicionarse. Y es que por lo visto Ahrefs, que es una empresa bastante conocida de tema de SEO, pues ha hecho una serie de investigaciones, de estudios, y bueno, y argumenta que por qué no volverse viral realmente no te ayudará al SEO. Y es porque en el SEO local, o sea, en el tema de los negocios locales, parece que posiciona mucho más el tema de las relaciones, el tema de que el periódico de tu ciudad te nombre, el tema de que tú tengas relaciones con algún organismo de tu ciudad. Todo eso, por lo visto, este Ahrefs, en este caso, pues ha sacado este estudio, pero sí es verdad que el estudio está un poco verde, porque no se ha hecho profundamente. Pero eso sí se sabe, ¿no?, que en el tema del SEO local, como yo ahora con este cliente, pues el siguiente paso se llaman las menciones, que es buscar qué medios, qué páginas web conocidas del territorio, pues podamos hablar con ellos para que pongan una noticia sobre nuestro negocio. Y de ese caso, lo que es el perfil de empresa de tu negocio,
sí,
sube como la espuma.
Interesante. Interesante. Pues, si quieres, estas son las noticias, ¿no, Manuel?
Esas son las noticias. Vamos a dar un poco de paso, ¿no?, al tema que nos lo saltamos el episodio anterior, pero en este no. El CTA, ¿no? De preguntas y respuestas.
Ok.
Para que sepan nuestros oyentes.
Pues, si queréis enviarnos alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda que tengáis sobre, no sé, sobre vuestro negocio, sobre alguna herramienta en particular.
Sobre el podcast, algo que queráis que añadamos aquí al tema del programa,
claro,
¿no? Por ejemplo, pues podéis contactar con nosotros, ¿no?
Claro, podéis contactar al teléfono 662-475766. Lo repito para que podáis apuntarlo bien. 662-475756. Y ahí pues podéis enviarnos vuestras dudas, consultas o...
Un audio, a través de audio, que es lo más cómodo.
Y si queréis, pues lo sacaríamos en el programa para que también vosotros seáis partícipes, ¿no? De este programa, ¿no? Que al final, pues, tenemos que ayudarnos un poquito entre todos, tanto nosotros a vosotros como vosotros a nosotros, y entre todos aprenderemos mucho mejor este mundo del marketing digital. Bueno, pues no sigas sin un plan para tu negocio, Manuel.
Sí.
No sigas sin...
Para a lo que estés haciendo de tu empresa, de comprar productos, de ver proveedores y... Párate. Siéntate, frena el carro antes de que sea...
Demasiado tarde.
Demasiado tarde y hayas perdido demasiado tiempo y demasiado dinero. Y ponte a hacer un plan para tu negocio, claro. Es imprescindible... Hoy en día, ¿no? Con la competencia que hay y el mercado, lo saturado que está, no hacer un plan mínimo, ¿no? No, tampoco estamos hablando de hacer...
Un plan que dure 2 meses,
claro,
crearlo.
No estamos hablando,
pero tener una base, ¿no? Por lo menos.
Sí, hay que tener una base, un análisis mínimo de tu negocio, de qué quieres vender y todas estas cuestiones, ¿no? Que ahora iremos un poco profundizando en cada una.
En cada una de ellas. Y es que algo muy importante, ¿no? Es definir tu modelo de negocio y tu propuesta de valor. Es algo claro, ¿no? Que tenemos que hacer. Un modelo de negocio es un documento, vamos, que te permite planificar qué es lo que va a pasar con el negocio y lo que se pretende llevar a cabo. Más que nada, pues, es un instrumento que permite tener claridad en el modo en el cual se ofrece una solución a una necesidad que se encuentra en el mercado. Estos modelos, pues, siempre tienen que ser claros y definir muy bien las estrategias que deben emplearse en la búsqueda de los objetivos de un negocio. Y la propuesta de valor, pues, es la promesa de valor que un cliente espera recibir por parte de un negocio o de una empresa. Es la solución específica que tu empresa brinda, pues, a un cliente y que un competidor, pues, no puede ofrecer.
Importante, eso es importante porque estamos hablando de que la propuesta de valor no es que mi producto sea el más caro o sea este producto. Hombre, si tienes un producto que nadie tiene, pues sí, ¿no? Pero esto es bastante difícil, ¿no? Normalmente todo es un remix, ¿no? Y es difícil ver temas innovadores, ¿no? En el mercado, claro. Suelen ser gente que tiene empresas con mucho dinero y con tema tecnológico. Estamos hablando de pequeños negocios, que tú eres un kiosco, por ejemplo, de barrio, vas a montar tu kiosco y en fin, y tú puedes, si tu propuesta de valor son las chuches, ¿no? Igual que el otro kiosco que está, pues, 4 calles más allá. Pues, en fin, dependerá mucho de la ubicación de tu kiosco, ¿no? De si hay muchos niños en la zona. No dependerá demasiado de ti, ¿no?
Claro, en ese aspecto no.
En ese aspecto no. Entonces ahí la solución siempre es buscar un valor que otros no tengan.
Claro, no es una simple descripción del producto o del servicio.
Ahí va.
No es solo eso. Tu propuesta de valor tiene que tener un identificador único,
sí,
para tu negocio y que sea diferenciador de, de la competencia, sí o sí.
Y saber transmitirlo, súper importante.
Claro, que no es solo...
Porque no es solo saber cuál es tu valor,
claro,
sino el transmitírselo, ¿no?, a tu público, a tus clientes, para que sepan que ese valor es diferente.
Así, completamente. Otro punto, ¿no?, muy importante en el tema del plan de negocio, ¿no?, es que debes de investigar el mercado y la competencia. Vamos,
básico, ¿no?
Básico, ¿no? Yo creo que esto es...
Sí, que muchos no hacen.
No hacen.
Muchos no hacen.
Yo sé que cuando montamos un negocio, ¿no?, tenemos mucha ilusión y realmente estamos un poquito verdes, ¿no?, de este tema, ¿no?, de cómo traer clientes, cómo mejorar ventas, cómo hacer nuestro negocio diferente a los demás, ¿no? Es complicado el tener esa base si no tienes ese conocimiento previo. Y vamos con la ilusión, ¿no?, de, no sé, reformar el local, de decorar lo que sea bonito, de tener, no sé, si es un restaurante, pues una buena carta, si... Todas esas cosas están muy bien. Pero debemos sí o sí investigar el mercado, ver si nuestros productos se venden, no se venden.
Se buscan,
no se buscan. Claro. ¿Dónde se venden? ¿Qué precio tienen? Claro. ¿Cómo se venden?
¿Quién es tu cliente?
¿Quién,
¿no?,
es tu cliente? Objetivo, muy importante.
Y cuanto más lo concretes, mejor, ¿no? Que yo me he encontrado muchos clientes míos, ¿no?, o algunos negocios que cuando le comentas cuál es tu cliente ideal, pues te dicen, pues gente de 20 a 60 años, hombres y mujeres, y ya está.
Está
y
ahí, todo metido ahí en
y
el
ahí
saco.
Se queda. Entonces esto no te va a ayudar a hacer un mensaje, a transmitir unos valores, a saber cómo enfocar el negocio, ¿no?
Claro, porque los intereses de una persona de 20 años no es la misma que de uno de,
correcto,
de 45.
Ni los de un parado a los de una persona que está
fija,
ni los... Claro. En fin, entonces, cuanto más concretemos, ¿no?, este perfil,
claro,
mejor.
Mucho mejor, siempre.
Mejor. Siempre tener como en la cabeza esa persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues Francisco, de 30 a 40 años, tiene dos hijos... Y aunque después todos tus clientes no sean ese perfil concreto, pero hay que descartar los demás e ir a por Francisco. El trabajador que tiene dos niños, tiene un perro y vive en una casa de 50 metros cuadrados. En fin, concretar ese perfil y olvidarte de lo demás, ¿no?
Claro, y empezar por ahí.
Sí.
No quiere decir que alguien de otra edad le pueda servir o no le pueda servir, o le pueda gustar o no le pueda gustar. Puede ser que le guste, que te lo compre, pero realmente la mayoría de tu público es la que tú tienes que definir.
Claro, o el que más te interesa, ¿no?
Claro, el que más te interesa.
El que más te interesa, si en este caso es Francisco, por ejemplo, ¿no?
Francisco, de 30 años.
Este trabajador de 30 años que tiene un perro y dos niños, pues tú tendrás que hacerle un mensaje y atacar esos puntos, ¿no? Que ponerte en el lugar de Francisco, ¿no?
Claro.
Que llega del trabajo, que está separado, que tiene que estar con los dos niños. Entonces, ahí es donde tú tienes que proponer ese valor.
Que tú quieres transmitir
claro,
a los demás.
Claro, y ahí encajará pues tu producto.
Claro. Y la competencia, ¿no? Investiga la competencia.
Y la competencia,
sí,
claro.
Tienes que ver cómo lo hacen, de qué forma hablan.
Totalmente.
Qué transmiten, su propuesta de valor... y hacer de tu negocio algo totalmente diferente a la competencia con esta propuesta de valor que hemos hablado anteriormente, sí o sí bien enfocada.
Claro.
Para que eso sea al final la diferenciación de tu negocio al de la competencia. Otro punto que teníamos para tratar también era definir el público objetivo y que ya pues un poco lo hemos comentado y segmentar el mercado. Que son puntos pues que más o menos hemos tratado ya.
Sí.
Otro de los puntos que son claros, ¿no?, en un plan de negocio es establecer unos objetivos, unas metas, tanto a corto como a mediano como a largo plazo, ¿no? ¿Yo qué quiero de aquí a 6 meses? ¿De aquí a 6 meses qué es lo que quiero? ¿Qué quiero de aquí a 1 año? ¿Qué quiero de aquí a 2? Pues esos objetivos tenemos que tenerlos claros, plantearlos y enfocarnos en llegar hasta ellos y conseguirlos. ¿Sabes? Bueno, nos pongamos en 6 meses. Si hemos abierto un negocio, ya está generando como un negocio que lleve ya 5 años, una marca o negocio que lleve 5 años, que ya tenga su clientela, su público.
Claro, marcarte también o sea, lo que es todo tus objetivos, ¿no?
Claro,
tanto monetarios, ¿no? Cuánto quieres cobrar. Que me he encontrado muchos negocios que incluyen, por ejemplo, eso, ¿no? Su salario no lo tienen como objetivo.
No, a ver,
o sea, el objetivo
que me vaya dando.
Es ir pagando el local, ir pagando.
Claro.
Y esto es un error, porque tú te tienes que marcar un objetivo de ganancia, si no, ¿para qué abres un negocio?
Claro. No quiere decir que al primer mes ya vamos a...
Hombre, claro.
Vamos a conseguir, pero tener unos objetivos a corto plazo en el que se incluya nuestro propio sueldo, que es que la mayoría de la gente no lo hace, no lo tiene en cuenta.
Algo muy, muy básico,
muy
¿no?
Muy básico, ¿no? Es que al final lo que queremos es comer, ¿no? Y vivir, y si no tenemos en cuenta, ¿no?, ese sueldo, no sabemos a cuánto tenemos que vender un producto y cuántos productos tenemos que vender al mes para llegar a ese presupuesto.
Claro.
Es que esos conceptos tenemos que tenerlos claros, sí o sí. Si no, vamos como un barco sin rumbo. Hoy aquí cojo y pesco bien, mañana he pasado y el otro no pesco bien, otro día me voy a unas coordenadas que yo me inventé y allí a lo mejor tampoco pesco.
Y lo peor de eso es lo que tú estás comentando, ¿no? Que va sin rumbo.
Vas perdido. Y claro, tú tienes la ilusión de tu negocio, pero no te estás dando cuenta de que estás dejando flecos muy importantes por detrás que no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Y ya te digo, si tienes un negocio que estás a punto de abrir o que tienes pensado abrir, ten muy en cuenta el plan para tu negocio, sí o sí. En el que incluya, pues, tanto, no sé, tanto precios, colores, si vamos a tener tienda online, página web en este caso, si vamos, no sé, a enfocarnos en hombres, mujeres, en los dos, en la edad, en todo esto tenemos que tenerlo sí o sí, claro.
Claro. Y dentro de ello, pues, los objetivos, ¿no?
Y dentro de ello esos objetivos, claro.
Súper importante.
De a corto, medio y largo plazo. Si podemos tener de los tres, como hemos dicho antes, ¿no? En 3 o 6 meses tengo que conseguir esto. En 6 a 1 año tengo que conseguir esto otro. Y en 2 años, por ejemplo, tengo que conseguir este tercer objetivo. Y marcándolo, y sabemos nuestro rumbo, cuál es, hasta dónde queremos llegar y qué tenemos que hacer para llegar a conseguirlo. Así no iremos sin rumbo y no iremos perdidos. No quiere decir que tú te lo marques y en 6 meses lo consigas. No, pero sabes que tienes que hacer más por aquí o tienes que hacer más por allá, pero en 6 meses, más o menos, llegar a ese ejemplo que hemos puesto, por ejemplo, como tu sueldo. ¿Sabes? Yo de aquí a 6 meses, pues tengo que estar cobrando por lo menos mi sueldo base. O de aquí a 3 meses, mi primer objetivo es tener mi sueldo base de 1.000 euros. Pues nosotros intentar luchar para alcanzarlo, ¿sabes? ¿No? Y ya está. Si tampoco es mareando mucho, la perdí. Algo básico, por lo menos, para comenzar y ya después ir mejorándolo. ¿No? Que eso es algo que hemos aprendido también nosotros, ¿no, Manuel?
Sí, yo peco.
Comienza.
Yo peco mucho de quererlo hacer perfecto desde un principio y te das cuenta que la perfección viene después, ¿no?
Claro.
Viene una vez.
Prueba-error,
correcto,
prueba-error.
Correcto.
Y mejora. Y así funciona. No, no es mucho más complicado. Lo que pasa es que nosotros muchas veces también lo complicamos más de la cuenta, ¿eh?
Sí, no, es así.
Muchas veces queremos hacerlo bien, perfecto y...
Nosotros también vamos aprendiendo, ¿no?
Claro,
esto es, no hay fin, ¿no?, de aprendizaje.
Claro. Todos los días se aprende algo nuevo.
Ojalá me pagaran porque aprendiera, la verdad.
Claro.
Ojalá me pagaran porque aprendiera.
Bueno, pues define tu estrategia de marketing y de venta, sí o sí. ¿Qué vamos a hacer para atraer clientes? Para traer más ventas, qué objetivos, qué estrategia con esos objetivos de marketing nos vamos a plantear.
Claro.
Igual que en el caso anterior, queremos atraer visitas a nuestra web, queremos atraer clientes a nuestro restaurante, queremos vender un producto de nuestra marca. Pues hay que definir una estrategia de marketing sí o sí para poder llegar a esas ventas, ¿no?
Sí.
Y poder conseguir, porque una conversión, por ejemplo, Manuel, una conversión no es solo una venta, ¿no? Una conversión puede ser también un lead, ¿no?
Sí,
un registro.
Sí, puede ser un embajador de marca también, o sea, una persona que hable bien de tu marca,
claro.
Por ejemplo, y ni siquiera te haya comprado, simplemente porque su cuñado, que es muy amigo suyo, le ha dicho que esto es la hostia, y él pues se lo dice a sus colegas, oye, que este restaurante es la hostia, que me encanta, que ya, o sea, de cierta forma es una conversión.
Sí, claro, claro.
Es una conversión.
Sí, si estamos hablando de la web, en la web pues hay diferentes tipos de conversiones, ¿no?
Sí, claro, claro, se pueden suscribir, ¿no? A lo mejor.
Claro.
Te pueden comprar, en fin, te pueden contactar para pedirte claro. El presupuesto.
Porque usuarios en la red hay miles, ¿no? Hay miles de usuarios en la red. Lo único que tenemos que conseguir con diferentes estrategias de marketing, como por ejemplo, no sé, inbound marketing, ¿no? Sí. Podemos atraer clientes, usuarios, ¿no? Que en este momento no son clientes, son usuarios que están en la red y nosotros los atraemos diferentes sí. modos, con publicidad, con nuestro blog, con de la forma que nosotros hayamos planteado previamente.
Sí, y es que además, Pablo, porque yo le diría también a quien nos escuche que el tema de... Hay siempre un error que yo veo que... Yo lo cometí en mi día y se comete mucho, que es pensar que el cliente está... ese contacto o esa persona, ¿no? Que está se ha interesado un poco por nuestro negocio o no.
Sí.
Pensamos muchas veces que está en esa fase ya de compra, de que te quiere comprar, y a lo mejor todavía está pues mirando tu negocio, mirando el otro restaurante, está todavía informándose. Y ahí es un error intentar venderle directamente. O sea, decir directamente que nuestro restaurante es el mejor.
Claro, eso está mal.
Y que vayas allí a,
sí o sí,
a comer.
Porque lo digo yo. No, no, eso no funciona.
Normalmente no funciona. No funciona en personas que todavía no están en esa fase, ¿no? Están claro. indecisas, están claro. informándose. Y no. normalmente la mayoría de nosotros pues siempre nos informamos antes de comprar, ¿no?
Lógico.
Y esa es una de las estrategias, va dentro del tema de estrategias de marketing, que hay que tener en cuenta, siempre hacer esas estrategias enfocando que esa persona no sabe su necesidad, a lo mejor, no sabe su problema, no sabe por qué nosotros le podemos ayudar, no sabe por qué nuestro producto es mejor que otro. Entonces todo esto, primero hay que hacer como un poco de estrategia.
Hay que maquillarlo todo bien.
Enfocarlo a informar. ¿No? A decirle el porqué, ¿no?
Bueno, pues seguimos con otro punto. Y es que hay que establecer, ¿no? Un plan de acción para la puesta en marcha del negocio, que es lo que estábamos aquí hablando hoy precisamente. Sí o sí, ¿no? Ten este plan de negocio para tu empresa. No puedes no tenerlo. Puedes no tenerlo, pero no lo estás haciendo ya bien. Y es algo básico. No hace falta tampoco que hagas un manual de 200 páginas.
No, claro que no. Un plan de acción, además, para tú saber, ¿no? Qué acciones vas a ir, cuáles van antes, cuáles van después, ¿no? Pues vale, primero, ¿qué hacemos? Pues antes de abrir el restaurante, sería buena idea tener la web antes hecha. Claro. Sí. Pues entonces ir haciendo esas tareas, ¿no? Planificándolas. Y
teniéndola bien interiorizadas, ¿no?
Sí, claro.
Porque si no, no funciona de igual modo, digámoslo así. Puedes llevarlo a cabo, como he dicho, pero no va a ser lo mismo.
Narcos del marketing no es para delincuentes. Es un programa para gente currante y emprendedores que no tienen tiempo, pero mantienen la ilusión de ser más libres con su pequeño negocio. Dos colegas que se juntan para proveerte del fármaco que hará alterar tu empresa local.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Bueno, Manuel, pues otro de los puntos que sí o sí, ¿no?, debemos de tener en nuestro plan de acción, ¿no?, definir los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué no vamos a necesitar? Y al recurso, pues nos referimos tanto a money, como herramientas, como, no sé, nuestra vestimenta, de nuestra identidad corporativa, de todo lo que creamos que va a ser completamente necesario para transmitir,
para llevar a cabo, ¿no?
Llevar a cabo y transmitir el negocio y nuestros valores, ¿no?, de marca. Establecer un presupuesto y un plan financiero, sí o sí.
Cosa que llevo yo siempre fatal. El tema de las cuentas.
Los números.
Los números.
Tú eres más de letras.
Los llevo fatal, macho.
Bueno, pero estamos en...
Sí, hombre.
Por eso nos compenetramos también, ¿eh? Sí, yo soy más de números, tú de letras.
Sí, también.
Al final estamos ahí los dos siempre.
Sí, sí.
Apoyándonos uno al otro.
Totalmente.
En ese aspecto estamos los dos más o menos salvados. Establecer el presupuesto, como has dicho, e identificar los riesgos, ¿no? Y establecer un plan de contingencia.
Sí, por si pasa, ¿no?, COVID, por ejemplo, ¿no? Y hay que cerrar la empresa porque no nos permiten, o los clientes no pueden llegar, pues tener un... A ver, estamos hablando, ¿no?, que este plan de contingencia, un COVID nadie se lo espera, ¿no?
Claro.
O que se vaya la luz durante 6 meses, bueno, claro. Eso nadie se lo espera, esperemos que no, porque ese sería el apocalipsis total.
Claro, o que salga el local ardiendo, o que pongámonos siempre en lo peor.
Pero sí podemos, por ejemplo, si tenemos un socio clave, que es nuestro proveedor clave, sí. Pues sí podemos hacer ese plan de contingencia pensando en que ese proveedor, por lo que sea, el día de mañana, se va. Entonces, ese plan de contingencia sí vale para eso, ¿no? Para cosas que tú ya están funcionando o tienes planteada para tu negocio.
Claro.
Que aunque venga, por ejemplo, un tornado, ¿no? Pues nadie se lo espera. No vas a tener un plan de contingencia para, claro, un tornado, para el COVID o para, claro,
el tsunami o para
el apocalipsis de la inteligencia artificial. No lo vas a tener. Claro. Pero sí para lo que estamos comentando, ¿no? Si el proveedor pues cambia de precio y ya no nos interesa, o si el local donde nosotros tenemos nuestra tienda, ¿no? Pues pensar en si hay que expansionarlo y podemos abrir otras tiendas en otras ubicaciones que nos pueden ir mejor, porque esta ubicación, por lo que sea el día de mañana, pues este barrio, por ejemplo, pues ya no se incentiva tanto, o cualquier tema, ¿no? Cualquier tema que nosotros ya tengamos planteado dentro de nuestro negocio, pues siempre es bueno tener un pequeño plan de contingencia por si falla alguno de esas patas.
Claro, por ejemplo, si tuviéramos que cerrar mañana, ¿no?, y no pudieran venir nuestros clientes, ¿de qué forma podríamos llegar nosotros a ellos, ¿no? Y es una de las cosas que ha pasado con el tema de la pandemia, ¿no?
Claro.
Que han tenido que adaptarse, ¿no?, al servicio a domicilio y demás para poder sufragar, ¿no?, todos esos gastos que tiene un local y que no hacemos nada más que pagar. Que sea autónomo, que sea... Nos tienen fritos.
Claro.
Nos tienen fritos, nos dan pocas ayudas y no.
Por eso el plan de contingencia tiene que estar enfocado de esa manera, ¿no? Por ejemplo, pensando, bueno, y mañana, si hay muchos clientes, si tenemos menos clientes que llegan a nuestro restaurante, ¿cómo podríamos hacerlo, ¿no? ¿Qué plan podríamos tener para que ellos no nos eche abajo todo el negocio? Y a lo mejor, pues, eventos en bodas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, claro, depende de...
Por ejemplo, un pequeño ejemplo, ¿no? Bueno, pues aparte de también restaurante, tenemos un restaurante, vamos con nuestro personal a boda y hacemos allí...
Catering
y la comida, claro, claro. Y un ejemplo, ¿no? Un pequeño ejemplo de un plan de contingencia por si el día de mañana, pues nuestro restaurante, por lo que sea, no llegan esos clientes, ¿no? Por supuesto, es muy difícil, ¿no? Pensar que va a haber un bicho que va a llegar a todos los países del mundo y bueno...
Que va a cerrar todos los restaurantes. Todo.
En fin.
Una locura.
Sí.
La verdad que esto ha sido un palo muy gordo, ¿no? Para muchos negocios.
Sí, sí.
Miles de ellos, ¿no? En toda España han tenido que cerrar, vamos, porque es que era insoportable, ¿no?
Por eso es importante el plan de contingencia, claro.
Y algo muy necesario también, revisar y actualizar el plan de negocio regularmente. No hagamos un plan de negocio, dediquemos varias horas a ello y lo dejemos ya ahí olvidado. No, siempre estar regularmente, siempre actualizándolo y revisándolo, ¿no? Y viendo si en qué podemos mejorar. Pues mira, pues esto lo hemos hecho bien, podremos hacerlo así aún mejor, esto lo hemos hecho mal, vamos a cambiar este sistema y lo vamos, sí, a hacer de esta manera para poder llegar a tal objetivo, ¿sabes? Siempre tener paciencia y tener tiempo.
Sí, que sea como una especie de guía, ¿no?
Claro.
Es tu guía de tu negocio, entonces tu negocio va a evolucionar, tú también y tu guía debe ir evolucionando con ello. Es importante también hablar, antes de terminar, Pablo, que este tema del plan de negocio no quede en una especie de cosa abstracta, ¿no? Porque si es verdad que como no es algo que directamente veamos ahí que sirva para nuestro negocio, directamente, entre comillas, sí es muy importante. Entonces siempre es muy probable que caigamos en decir, bueno, pues, esto no... O sea, esto es abstracto, esto no va a pasar, o esto es una idea, ¿no? Pero sí, como lleva un proceso, ¿no? Como hemos estado contando punto por punto, todos estos puntos tienen que ver entre sí, tienen que ver con tu negocio, tienen que ver con cómo lo vendes. Entonces, es muy importante, ¿vale? Hay que
recargarlo.
Recargarlo a los oyentes y a nosotros mismos, sí, también.
Sí,
yo
hay
creo,
que interiorizarlo.
Hay,
¿no?,
que interiorizarlo y decir, oye, que esto es... Es la guía, ¿no?, de tu negocio.
Claro. Y podemos darle algunos tips, ¿no?, algunas estrategias para conseguir el éxito a estos negocios, a estos emprendedores, a estos empresarios, ¿no? Yo te puedo dar una que conoce ágilmente si la idea del negocio que tienes es viable, ¿no? Voy a abrir y venga a ver lo que pase y yo creo que esto va a funcionar porque yo lo creo. No, eso no es así. Conoce bien la idea del negocio que se tiene, estúdiala y comprueba que es viable. Hay que concebir un modelo de negocio ganador para el emprendimiento empresarial. Y retroalimentar y pivotar en base al impacto que haya tenido, lo ejecutado. Elevar el nivel de competencia con formación, ¿no? Si tenemos gente que no está muy formada en algún ámbito y podemos ayudarle, ¿no?, a que se forme, y tenemos suficiente información, ¿no?, en internet como para no tener que ir a formarnos a otra ciudad ni nada. Hoy directamente lo podemos hacer de forma online.
Sí, claro.
No hace falta ni que estemos presentes en estas aulas o donde se requiera ejecutar, ¿no?, esta acción. Marketing y venta para acercarnos al cliente, reunirte con gente que aporte, siempre muy importante. Si es más inteligente que nosotros, mejor, ¿sabes? Para aprender mucho más. Y otro tip que daría, ¿no?, y esto es muy importante, que es trabajar sobre la planificación financiera, saber lo que necesitamos del presupuesto que tenemos, hasta dónde llegamos con tal presupuesto, en qué lo vamos a dedicar, si un 10% va a ser para marketing, si un 20% va a ser para reforma del local. Todo esto tenemos que reestructurarlo muy, muy, muy bien y trabajar muy bien sobre esta planificación financiera.
Sí, pues sí, Pablo. Son estrategias que aunque parecen muy, ¿no?, muy técnicas, se pueden llevar a cabo.
Sí.
No hace falta tener un gran capital ni tener muchos conocimientos para ir poco a poco llevando a cabo estrategias y mejorándolo.
Claro.
Y, en fin, un tip que yo puedo dar, pues, que se me ocurre ahora mismo, pues que es muy importante pensar siempre en el cliente, en este cliente ideal que hemos dicho, ¿no?, antes, a la hora tanto de crear contenido como para mandar nuestro presupuesto, como para hablar con él, nuestra presentación. O sea, todo tiene que, yo diría un tip, que es que gire un poco en torno a ese cliente ideal y ir perfeccionando poco a poco esa imagen de cliente ideal y dirigiendo todo el negocio ahí, ¿no?,
hacia ese camino. Pues hasta aquí el programa de hoy, Manuel. No sé si te ha parecido corto, cómo se te ha hecho. A mí la verdad que cada día se me hace más corto. Se nota que vamos cogiendo ya un poquito de...
Un poquito de onda, ¿no?
De onda.
Sí, porque, por ejemplo, para mí esto es nuevo, ¿no?
Claro.
El tema de...
No, para mí más o menos también. Yo hice con 13 años, ya hace más de 20 y bueno, algo de años, ¿no? Que
ya, bueno.
Estamos los dos ahí, estamos los dos.
Sí,
más o menos,
sí,
igual.
Sí. Pero yo sí, es verdad que yo escucho muchos podcasts y...
Y ayuda, ¿no?
Y ayuda, y era algo que siempre quería hacer.
Claro.
Era algo que siempre quería
pues
hacer.
Pues nada, Manuel, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues nada, podéis mandarme un correo electrónico a manuelanaya.com narcos.mkt@gmail.com y mandarme lo que queráis, ¿no? Si tenéis un negocio, queréis alguna ayuda, consulta, duda, no sé, algo personal, lo que queráis. Ahí tenéis mi correo y me mandáis el mensaje. Lo leo todos los días.
Perfecto, Manuel. Pues yo nada, yo si me queréis contactar conmigo, pues podéis encontrarme en LinkedIn, buscando Pablo Gutiérrez Blanco, mi nombre, podéis encontrarme. Y ya os digo, en todo lo que podamos ayudaros, cualquier duda o preguntilla que tengáis, siempre mejor, ¿no? Yo desde mi humilde opinión, ¿no? Os animo, ¿no? A que participéis con nosotros en nuestro tema, ¿no? De preguntas y respuestas, y que podamos compartir aquí pues los problemas, ¿no? Cotidianos de los emprendedores. Y para antes de irnos voy a recordar de nuevo el teléfono del programa por si quieren enviarnos algún audio o alguna pregunta y nosotros responderla.
Mamá, si me estás escuchando, envíalo tú, aunque sea, envía la pregunta.
El primero. Bueno, pues el teléfono sería 662-47-5756, 662-47-5756, y ese es nuestro teléfono. Como hemos dicho anteriormente, esperamos vuestras preguntas y que podamos llegar a hacer esta comunidad mucho más grande. Nada, Manuel, un saludo, muchas gracias y te esperamos en el próximo episodio, ¿no? Para estar aquí juntos.
Nos vemos en la próxima, claro.
Un saludo para todos los oyentes y muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
Hasta luego.
Chao.